A partir de este momento comienza ADN UNDAB Radio, el programa de la Dirección de Prensa y Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Noticias, universidad y territorio con una impronta única. ADN UNDAB Radio. Información,
análisis,
entrevistas,
la actualidad
desde su propio ADN.
ADN UNDAB Radio. Hasta las 15 en el aire de Radio UNDAB.
Todas las noticias y la información, universidad y territorio en una canción. Es ADN, ADN UNDAB, la Universidad Nacional de Avellaneda, ritmo popular.
Bienvenidos o bienvenidas, buenas tardes. Así arrancamos ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Avellaneda. Diría como cada lunes, pero no sé si decir como cada lunes.
No, más vale que no.
Más vale no lo decimos. Aquí estamos hasta las 3 de la tarde a través del aire de Radio UNDAB con todo el equipo. Ya está el equipo, el señor Matías Basualdo en la puesta en el aire, Federico Lorenzo en la producción general, para brindarnos toda la información, para asesorarnos y asistirnos con todo lo que requiera la producción del programa y, por supuesto, el equipo que ya hacía un par de lunes que nos estábamos cruzando al aire. Así que le damos la bienvenida a Elena Calvín, ¿cómo está?
¿Cómo le va? ¿Cómo pasó ayer el día del periodista?
Tranquilo, muy bien, tranquilo, lindo, tranquilo. Con noticias de peso, sí, ¿no? Un fin de semana con noticias realmente trascendentes que ahora vamos a comentar, pero fuera de eso, bien, tranquilo. ¿Usted cómo estuvo? ¿Bien?
Y yo estuve medio a la intemperie ayer.
Claro.
¿Hiciste la fila?
Una parte de la fila, la mayor parte la hizo mi hijo, Matías.
70 cuadras.
No, pero Matías fue temprano, muy temprano, tipo 6 y pico de la mañana, creo que eran. Y no fueron tantas cuadras de cola porque recién empezaba, digamos. Pero sí, impresionante la cantidad de gente, la verdad.
Estaba leyendo, llegó a haber 70 cuadras de
cola. Sí, porque llegó desde allá, desde el Parque Domínico. Llegó, me estaban contando los chicos de la radio, hasta casi Piñeiro. Así que impresionante.
El viernes 5 de junio falleció Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, ícono del rock y de la cultura argentina, líder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, el artífice de la misa ricotera que movía tantos pibes y pibas y gente de tres generaciones a través de su música, a través de su arte. El viernes 5 de junio nos dejó, había nacido en 1949, deja un legado en el rock nacional que es indiscutible y con motivo de esto Avellaneda fue protagonista, la ciudad de Avellaneda, hacia el último adiós, como se dice habitualmente, hacia la última misa ricotera en Parque Domínico, del cual, como bien hacía alusión Diego, fueron unas, no sé, 60, 70 cuadras de fila, de aquellas fanáticas, fanáticos que querían darle la despedida final al Indio Solari. Y bueno, Elena estuvo participando.
Sí, estuve ahí. La verdad que destacar, en primer lugar, la organización, ¿no? O sea, todo el mundo le llamó la atención la rapidez en la que pudo organizarse semejante acto, semejante actividad que congregaba tanta gente, ¿no? Uh-huh. Que ya había sido rechazado por el gobierno nacional, que, bueno, negó el gobierno nacional en nombre del presidente de la Cámara de Diputados, que Menem, que negó el espacio del Congreso para realizar el velatorio, ¿no? Un espacio donde si tenemos, los que tenemos un poquito más de años, recordamos que se velaron muchos ídolos populares. Mercedes Sosa, por ejemplo. Bueno, se realizó ahí también el sepelio de Perón, el de Alfonsín. Pero ahora, en esta Argentina libertaria, no están dadas las condiciones, la infraestructura, ¿no? Ofrecieron Tecnópolis muy tarde, cuando ya estaba organizado por la familia, ¿no? La familia ya había decidido que se iba a hacer en Avellaneda.
¿La familia propuso Domínico o fue una invitación por parte del Consejo Deliberante o del Intendente?
No, en realidad fue, tiraron varias opciones desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Una de ellas era el Parque Domínico. No estoy acordando, otro era en algún lugar en La Plata. Había problemas también porque, bueno, también Riquelme se había comunicado para ofrecer la cancha de Boca. Sabemos que el Indio, además de peronista, era bostero. Pero el tema es que está en obras. Hay una parte que está en obras, la Bombonera, y se complicaba. Bueno, y la familia decidió finalmente que fuera ahí en el Parque Domínico.
Bueno, y debajo de la lluvia, miles y miles de fanáticos despidieron al Indio Solari.
Un millón, se habla de un millón de personas.
Un millón de personas.
Comparándolo con el velatorio de Evita de 2 millones de personas y el de Perón de 1 millón de personas.
Y sí, se calcula que aproximadamente pasaban por la Capilla Ardiente 15.000 personas por hora. Una cosa así.
Bueno, donde quieras que estés, Indio, te fuiste de gira, queda tu música, queda tu arte, queda tu legado. Y bueno, creo que quedó demostrado con esta manifestación de afecto por parte de la gente, que estuvo 18, 20 horas sí, aproximadamente, haciendo filas, bajo la lluvia, con el frío, con una época en la que estamos todos ahí, o saliendo o atravesando una gripe, lo que requiere también de un esfuerzo por parte de la gente, que obviamente no quería dejar de estar en el adiós al Indio Solari. Orcoye, ¿cómo anda? Bienvenido.
Muy bien, gracias. Día lluvioso, pero bien. ¿Al sí, mal tiempo?
No tengo idea. ¿Qué? ¿Al mal tiempo qué?
Al mal tiempo, buena cara.
Ah, buena cara.
Hoy tenemos
cara.
Colación. Estamos hoy todos tenemos felices. Colación,
estamos todos felices. Pero felices. Volviendo al cómo fue el fin de semana sí, de acá del equipo, necesito saber algo.
A ver.
¿Cómo está Miranda?
Y Miranda la vi ayer, la vi ayer, y está muy bien, por suerte. Ya
¿se recuperó?
Ya se recuperó, ya, sí. Está bueno, con todas sus energías.
O sea, ya estaba.
Está con todas sus energías.
Para agotar a los abuelos.
Claro.
Para agotarlos, para quitarle las energías que
sí, claro.
Pero bueno, está bien.
Pero está muy bien, está muy bueno, bien.
Los papis bien, papi y mami bien.
Los papis bien agotados también.
También.
Pero, bueno, claro, pero bien.
Pero bien, bueno, me alegro entonces. Todo en orden. Hoy tenemos un programita, bueno, en el cual haremos un repaso, como siempre, de las principales actividades de la universidad. Hablaremos un poquito de cómo está el sistema universitario. Saben ustedes que la Corte todavía no se ha expedido con respecto al financiamiento universitario. Algo pareciera que asomó, porque el gobierno llamó a los rectores para hablar, para negociar, como si le hubiesen dicho, mirá que esto sale, así que fíjate. Pero bueno, el gobierno sigue amparándose que hasta que no le aclaren desde dónde deben salir los fondos, no va a ser efectiva la ley de financiamiento, salvo, por supuesto, que la ley, que la Corte se expida, y ahí veremos cuáles son los pasos subsiguientes en materia legal, ¿no? Pero por el momento no hay definición, la ley de financiamiento universitario sigue estando todavía a merced de la Corte Suprema, que ya se expidió en parte cuando dijo no es motivo recusar a los jueces que intervinieron en la causa por ser docentes universitarios. Así que aparentemente vislumbraría una lucecita al menos primer amague
lo
que
tiene
hizo
la
entre Corte.
Manos.
Y lo tiene ahí, exactamente. Después vamos a repasar todas las actividades. Hoy estaremos, como bien dijo Elena, ayer fue el Día del Periodista, así que hoy estaremos haciendo alguna referencia a esto con nuestro próximo entrevistado. Pero todo esto después de la música.
Docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radioundab.edu.ar. Voces universitarias. Escuchalas.
El conocimiento no está para colocarlo a pie de nota y decir y exhibir lo que has leído mucho. El conocimiento está para volverlo arma de transformación social. Herramienta, martillo, llave crecen para desarmar lo existente y para ajustarle de otra manera lo existente.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años. Elegí la música que suena en Radio UNDAB. De lunes a viernes, de 21 a medianoche, la música la elegís vos. Escanea el QR en nuestra web radio.undab.edu.ar y elegí las veces que quieras, la música que quieras.
Melodiverso, un viaje por la pluralidad sonora del mundo, con Leandro Calén. Melodiverso, jueves de 17 a 18 horas por Radio UNDAB, la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Aruna, Red Nacional de Radios Universitarias.
Comunicación pública desde las universidades.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible.
Deporte sostenible, salud, cultura,
medio ambiente e inclusión social.
Todos los martes de 13 a 14 horas.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzy Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzy Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
El Faro.
Un espacio de reflexión crítica, un llamado a ver más allá, a iluminar lo que ocultan las voces del poder.
El Faro.
Jueves de 18 a 19 horas.
Por Radio UNDAB.
La radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Escúchala.
Nadie puede ser libre en una comunidad que no lo es. Y una comunidad se vuelve libre de otra comunidad, de una potencia imperial, de un ejército invasor, de la banca internacional o de lo que fuera. Libre. Por medio del Estado en el que se organiza y que la representa. 40 años de democracia. Estado garante, Estado presente.
Es un mensaje de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos.
Deporte sostenible, gestión deportiva y desarrollo sostenible. Deporte sostenible, salud, cultura, medio ambiente e inclusión social. Todos los martes de 13 a 14 horas.
Radio UNDAB. Emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas. Una novela de Lizzie Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzie Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Radio UNDAB, emisora universitaria, multiplicando voces, escuchadas. Radio UNDAB, radioundab.edu.ar.
Minutos de las 2 de la tarde, continuamos haciendo ADN UNDAB, el programa de la Dirección de Comunicación Institucional de la UNDAB, y hablando un poco de las cosas que vienen, que vendrán y que ya están, que como por ejemplo notas, ¿en dónde?
En ADN UNDAB.
ADN UNDAB, es en el micrositio de prensa de la Dirección de Comunicación Institucional, que es precisamente adn.undab.edu.ar, van a encontrar nuevas notas que el amigo Orcoyen nos va ahora a relatar y a contar, ¿no?
Hay una de ellas que vamos a cederle la palabra no acá sabe si a nuestra compañera.
No, sí. no sabe si decirlo. Porque dice, acá me meto en un...
Se titula Un peligroso escenario para la democracia, periodismo y libertad de prensa, justamente a propósito de lo que mencionábamos del día de ayer, la celebración del Día del Periodista, autora Elena.
Sí, la nota tiene que ver con la situación actual del periodismo y fundamentalmente con la derogación del Estatuto del Periodista. Así que, bueno, estuvimos conversando con periodistas, con gente que sabe del tema. Una de ellas con Cintia Ottaviano, que es la directora de la especialización en Derechos Humanos y Comunicación de acá de la UNDAB, que bueno, nos contaba el peligro, ¿no?, de la derogación de este estatuto, que es el que le da estabilidad al trabajo periodístico. Porque, bueno, sin esa... esos derechos que tenía conquistado los trabajadores de prensa, quedás a merced del poder, ¿no? Tanto del poder económico como el poder político, como el poder del dueño de los medios.
La ley, el Estatuto del Periodista, está vigente desde 1946.
Exacto, 80 años.
80 años.
Justo este año se cumplían.
80 años.
Se cumplieron los 80 años.
Pero ahora, hace unos días, el 26 de mayo, fue que la Cámara de Diputados aprobó la derogación del Estatuto del Periodista, De alguna forma, al eliminar esto del marco legal vigente, los periodistas ya no estamos protegidos con respecto a derechos laborales, a libertad de expresión, por ahí tampoco podemos conservar ya las fuentes anónimas. O sea, se cae este estatuto que protege el trabajo del periodista precisamente para resguardarlo del poder, de los patrones, de quienes manejan muchas veces la información, y le daba o le da hasta ahora cierta independencia, pero a partir de acá, esto está incluido en la ley, en la reforma, que el gobierno llamó modernización laboral, en la reforma laboral, dentro de esa reforma, uno de los artículos hace mención a esto. Y la semana pasada, el 26 de mayo, fue la semana pasada, por 126 votos a favor, 119 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la derogación del estatuto.
Ya tenía media sanción del Senado, ¿no? Uh-huh. Esta reforma o esta derogación encubierta, porque estaba dentro de un montón de artículos que tenían que ver con la ley de modernización laboral, fue redactada por un estudio jurídico a pedido del ministro de Regulación, Federico Turzenegger, uh-huh. Que se dio a los reclamos de los dueños de los grandes medios de comunicación que venían reclamando que modificar, en realidad pedían la modificación. Y lo que hicieron fue borrarla de un plumazo. Por el momento sigue estando en vigencia el estatuto hasta el primero de febrero. El primero de febrero del 2027 se cae. Uh-huh. Desde distintos espacios sindicales, como CIPREVA, como FATPREN, creo que FOPEA también, y desde distintos espacios académicos como universidades, estudios terciarios que enseñan periodismo. Están trabajando, se fue diagramando distintos foros para dar el debate por un nuevo estatuto del periodista. Que si bien, bueno, era lógico que se reformara, porque muchas de las cuestiones que planteaban el antiguo estatuto de hace 80 años ya no existen en la realidad y quedaban afuera un montón de tareas que desempeñamos a diario los periodistas que tienen que ver con internet, con la tecnología, la multitarea, bueno, un montón de cuestiones. Eso hay que legislarlo. Entonces, se está trabajando en eso en distintos lugares. Aquí en la universidad el puntapié inicial lo dio Aguna, uh-huh. La Asociación de Graduados de la Universidad, en una primera aproximación con distintos especialistas para dar el puntapié inicial de iniciar un debate que lo vamos a continuar a lo largo de este año junto con graduados especialmente de periodismo, pero también de artes audiovisuales, por ejemplo, también.
De eliminarse el estatuto, el trabajo de periodista pasa a regirse por el régimen general de contrato de trabajo.
Sí.
¿Pero qué pasa con esto? El estatuto reconoce que el periodismo es una actividad expuesta a presiones externas, y precisamente lo que hace el estatuto es garantizar de alguna manera la protección de fuentes de trabajo ante precisamente este tipo de amenazas de despido, poder mantener la independencia editorial, etc. De esta manera, esto queda librado a que el periodista esté sujeto a no poder trabajar con esa independencia. Establece indemnizaciones especiales, establece distintas cuestiones que protegen el trabajo del periodista en virtud de lo que significa el periodismo. Muchas veces, en realidad, para mí, esto es mío, una concepción es investigar al poder, cuestionar al poder. Y eso genera, por supuesto, muchos enemigos. Uh-huh. Y eso genera un riesgo, sobre todo cuando el periodismo es tu fuente de trabajo. Entonces, el estatuto lo que hace es dar cierta protección. Si desde el primero de febrero, que era derogado el estatuto del periodista, como bien dice la nota de Elena en ADN, la democracia está en riesgo.
Sí, claro. Porque no tenés, como ciudadano, ya no vas a tener garantías de independencia del periodismo, no vas a tener garantías de periodistas que trabajen con datos verdaderos, ¿no? Estamos viviendo una época en la cual todos los datos son cuestionados, uh-huh. Se traen redes sociales que te inundan de noticias falsas. Pero siempre el sello, la firma de un periodista siempre fue garantía de confiabilidad, ¿no? Yo me recuerdo cuando ingresé en la carrera acá, una de las primeras cosas que me dijeron es, bueno, lo más importante que tiene un periodista es su firma, su nombre, porque es el que le da, certifica, ¿no? Uno construye su carrera en base a eso. Ustedes me dirán, bueno, pero también hay cada uno en periodismo, y tienen razón, pero se va su prestigio. ¿No? Estoy pensando las barbaridades que dijo ayer Luis Majul respecto a la despedida del Indio, ¿no? De ayer. Y bueno, pensando en este chico Viale, ¿no?
Jonathan
Viale, al cual el poder le armaba las preguntas, o sea, le armaba el libreto de lo que le tenía que preguntar al presidente. Y sí, claro, hay de todo en la viña del Señor, pero lentamente, digamos, hay cosas que caen después de maduras, ¿no? Se conoce. Y una cosa que es importante, porque también sucede a diario prácticamente, son, bueno, aprietes a periodistas, despidos injustificados por opiniones políticas o porque no les gustó el análisis, desde qué lógica...
Insultos del propio presidente, insultos directos.
Lo que les digo es que mientras esté en vigencia, hasta el 1 de febrero del 2027, el estatuto sigue en vigencia, con lo cual vos podés denunciar como damnificado si tenés una... se produce una persecución política, alguien te persigue políticamente por tus ideas. Así que, bueno, quedamos un poco más desprotegidos en este universo en el que cada uno de los periodistas, encima es multitarea, ¿no? Antiguamente las redacciones de diarios, los distintos equipos donde participaban periodistas tenían como roles muy diferenciados. Estaba quien hacía el fotoperiodista, estaba el que editaba, estaba ¿no? el corrector, quien corregía las notas, estaba el que levantaba la noticia en la calle, el que redactaba. Hoy todo eso lo hace una sola persona. En esa multitarea estamos laburando por pago, la mayoría por sueldos magros. Y cada vez con el ataque que se va dando, la demonización que se está dando hacia los periodistas, bajada, una línea bajada desde el poder político, ¿no? En esa frase de no odiamos lo suficiente a los periodistas, se van produciendo distintos ataques de gente. Yo no sé hasta dónde gente común, se sabe que hay muchos trolls, que son cuentas fantasmas, que se dedican a extorsionar y a perseguir. Ha pasado específicamente en Twitter, sobre todo con periodistas mujeres, ¿no? Donde han filtrado datos de domicilio, número de teléfono, escuela donde llevan a sus hijos. Estamos en un contexto bastante complejo para ejercer la profesión con libertad y con independencia. Porque la verdad que dejarse llevar por el poder es fácil. Porque ahí, bueno, te llenas de guita, ¿no? Porque compran tu opinión, compran
tu
silencio. Claro, bueno, pero es cierto. O sea, esto siempre funcionó o
ha existido siempre
hubo
sí,
casos.
Sí, sí, sí.
Hoy es...
ha existido siempre y en definitiva es la decisión del periodista.
Exacto, la conciencia.
Quedará en su conciencia, en su nivel de profesionalismo. Pero para aquellos que deciden no vivir así y que quieren informar con total libertad, que precisamente quieren hacerse eco de esa independencia, derogar el estatuto del periodista implica un riesgo que no solo estamos hablando de un riesgo a nivel profesional para los periodistas, sino para la democracia. Un peligroso escenario para la democracia, periodismo y libertad de prensa, que se esconde tras la derogación del estatuto del periodista. Nota escrita por Elena Calvín, que vas a poder leer en adn.undav.edu.ar. Ingresás ahí, ingresás en la nota, está la nota, y vas a poder entender un poco más esto que te estamos contando muy por arriba, pero para poder entender, interpretar y sacar tus propias conclusiones. Así que, repetimos, adn.undav.edu.ar, un peligroso escenario para la democracia que se esconde tras la derogación del estatuto del periodista. Y vamos a seguir hablando acerca de este tema en breve, en breve. De nuestro homenaje a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, al Indio Solari, y seguimos con el tema de las noticias, el periodismo, las noticias de ayer de Patricio Rey y sus redonditos de ricota.
Entrevista en ADN UNDAV Radio.
...38 minutos de las 2 de la tarde... y precisamente para ahondar un poquito más, para profundizar un poquito más en este tema, ya tenemos en línea a nuestro entrevistado. Estoy hablando del señor Matías Cardone, es integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de CIPREVA, y vamos a hablar un poco también de esta derogación que intenta el gobierno sobre el Estatuto del Periodista, y también sobre el Día del Periodista, que fue ayer, como bien lo mencionamos al principio del programa, pero le damos la bienvenida. Matías Cardone, Elena, Diego y Hernán te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos.
Hola, compañeros. Buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias. Un gusto hablar con vos, Matías.
Y el gusto es mío.
Bueno, Matías, hablemos un poquito en el marco del Día del Periodista y con todo esto que está pasando, ¿no?, en el periodismo, en la Argentina, estos ataques al periodismo permanentes por parte del gobierno, del poder. ¿Qué reflexión hacen? ¿Cuál es el análisis que se hace desde CIPREVA sobre esta actualidad y sobre el rol del periodismo en esta actualidad? ¿Qué podés decirnos?
Me parece que la condición de posibilidad para que el gobierno ataque como ataca a los periodistas precede un poco al gobierno de Milei. Milei se aprovecha de eso, pero es una condición precedente, que es que los empresarios de medios de alguna manera rompieron la actividad con los salarios que pagan. La baja salarial de los últimos 6, 7 años, 8 ponele, a la que nos sometieron, generó un contexto laboral tan malo en el periodismo con pluriempleo, salarios a la baja y un montón de cosas que obviamente influyeron en el nivel de debate público, influyeron también en la percepción de la sociedad que tiene con respecto al periodismo. Si seguramente si ven en algún focus group o lo que sea, una de las actividades que más perdió prestigio en los últimos 10 años en la Argentina es el periodismo, y eso tiene que ver también, la condición de posibilidad de eso es como destruyeron la comunicación de los empresarios de medios. Nosotros lo venimos denunciando desde siempre eso, pasa que con Milei montado en esa estrategia se profundizó. Hoy veía, por ejemplo, recién que Milei en un momento cerró la sala de prensa de la Casa Rosada. Ahora la reabrió, pero solo los deja, no los deja estar en los pasillos a los periodistas, y los tienen custodiados por la Casa Militar. Somos un blanco fácil para ellos, para la conformación de su relato. Nosotros lo denunciamos en todos lados, incluso fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciarlo. Los ataques, el ataque al cerrar la agencia Telam, los ataques permanentes que tiene el presidente mismo en los tweets contra los periodistas. Es el peor momento, creo que, desde el advenimiento de la democracia para acá, para que sea nuestra tarea, y nos venimos denunciando y venimos luchando contra eso todo el tiempo.
Matías, en el caso de que lograra derogarse el Estatuto del Periodista, ¿sería la estocada final para el periodismo en la Argentina?
No, el periodismo siempre va a haber. Lo que pasa es que yo sé que es un intangible en una Argentina que se suma en la desocupación y la pobreza, pero lo que se sigue horadando, y creo que es el fin último de la política del gobierno con respecto a la comunicación, es el nivel de debate público. Con este nivel de debate público surgen las lemoines de la vida. Entonces ese es el principal, digamos, activo que busca construir el gobierno. Periodismo va a haber, lo que pasa es que, claro, cada vez va a ser gente, como era al principio, en su momento, pre-estatuto, en una profesión aristocrática, oligárquica. Solo los que tenían plata podían hacer periodismo. Si no hay salario, nadie va a poder trabajar de periodista si no es que lo bancan los padres o tiene una herencia o lo que sea. Y entonces, por más esfuerzo que hagan los compañeros, que es un esfuerzo gigante que hacen los compañeros de medios cooperativos autogestivos, la balanza va a estar inclinada para ese lado. Entonces solamente van a comunicar los que tengan poder económico, familias acaudaladas para poner sus medios o para trabajar en una redacción y cobrar un sueldo que es casi un viático hoy.
Claro, entonces mi pregunta por ahí sería un poquito, me faltó una palabra. ¿Es la estocada final para el periodismo independiente en la Argentina?
Estocada final, no sé. Nosotros mañana estamos presentando un proyecto nuevo de estatuto en el Senado a las 14 horas, que esperemos que tenga rápidamente estado parlamentario, porque el estatuto se deroga quedó pendiente de derogación a partir del 1 de enero del 27. Obviamente que el estatuto cumplía varias funciones. Sí. Una es resguardar la profesión, claro, y la libertad de expresión, porque ¿por qué teníamos una indemnización especial los periodistas? Porque ante una presión de un empresario, del gobierno, de un gobierno municipal, provincial, lo que sea, que encima son los que le dan pauta a los medios, o de un empresario, supongamos Marcos Galperino, lo que sea, de echar a un periodista por una investigación, si te echaban, al patrón le costaba un poco más. Eso fue lo que persiguieron derogar, lo derogaron. Después hay muchas cláusulas de conciencia que también son importantes, por ejemplo, tener la potestad de no firmar notas que no estás de acuerdo, un montón de cosas que son importantísimas, tan importantes como la indemnización especial, pero era un reaseguro, y también de alguna manera, yo sé que es difícil de explicar, equilibraba la balanza en términos de que el estatuto correspondía a todo el país. Como correspondía a todo el país y no hay un convenio colectivo de trabajo nacional, sino que tenemos varios convenios colectivos de trabajo por diferentes territorios, hay en algunas provincias tenemos mejores condiciones que en otras, y así, eso también nos servía el marco general de Ushuaia La Quiaca, digamos, para ejercer la profesión. Ahora eso desaparece el 1 de enero del 27, nosotros trabajamos fuertemente en un nuevo proyecto que ayorna, contiene muchas de las cosas del estatuto del 45, del 46, pero las ayorna, habla de la inteligencia artificial, de los medios cooperativos, de un montón de cosas nuevas, que lo vamos a presentar mañana en el Senado. Nos va a costar un montón con esta conformación de la Cámara, de las Cámaras, lograr que se apruebe, pero en esa situación estamos.
Bien, Dieguito.
Matías, bueno, nos contabas un poco, pero ¿Podrás detallarnos un poco más qué nivel de precarización existe en el sector? ¿Cómo lo ven reflejado en el día a día de los trabajadores? Y bueno, ¿cómo hace Cipreva para plantarse frente a los popes de los grandes medios, a los dueños que se traen entre manos? ¿Qué se traen entre manos, no? Me preguntaba, los grandes dueños de los medios.
Bueno, te contesto lo primero. Lo primero es que sacamos una encuesta que sacamos todos los años para el Día del Periodista. Está en la página web del sindicato, la pueden ver. Tiene muchos datos interesantes, pero voy a ir a dos datos. Es de año arrojó que el 65% de los trabajadores de prensa tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza y que 7 de cada 10 compañeros están endeudados para vivir, con bancos, con billeteras virtuales, con familiares, pero no llega a fin de mes.
¿Podés repetir, perdón, Matías, podés repetir ese dato? Me resulta importantísimo.
7 de cada 10 compañeros que trabajan en prensa están endeudados para llegar a fin de mes, con banco, con tarjeta de crédito, con las billeteras virtuales, con lo que sea, y 65% de los compañeros que trabajan en el gremio no llegan a ganar la canasta básica para superar la línea de pobreza.
Alarmante.
Eso es lo que salió de una encuesta que contestaron 1,000 compañeros de diferentes medios en toda la ciudad de Buenos Aires y en los alrededores también, en provincia también. Esa es la situación en la que estamos, donde estamos plantados. Y con respecto a la segunda pregunta, me habías dicho cómo nos plantamos ante esa situación. Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos abierta la paritaria de prensa escrita, que es un lugar donde estamos con el salario más flojo de las tres ramas, y seguramente la semana iremos a un paro, a una reducción de tarea, porque lo que ofrecen las cámaras patronales es aberrante. Para que tengan una idea, ofrecen el 13% de aumento para los próximos 8 meses, lo que otra vez nos ahorraría el salario en un 6-7%, o sea, de un salario malo ya pasaríamos a mucho peor el salario, y eso es lo que ofrecen, montados en mentiras, que no hay pauta, que es mentira, que sabemos que hay pauta porque el PF sigue pautando, la línea sigue pautando, AISA sigue pautando, es mentira que el gobierno nacional cortó la pauta, y aparte que ya venimos perdiendo salario los últimos 4 o 5 años muy fuertemente. ¿Y cuál es el futuro si no nos plantamos ante eso? Van a convertir la profesión esta en un hobby, claro. Un hobby para gente rica, claro. No hay otra alternativa. O sea, nos está pasando las reacciones que ya yo tengo 43 años, no queda gente de nuestra edad media, porque los que tienen mi edad trabajan en 3 o 4 cosas, están un rato acá, otro rato allá, y lo que nos quedan son chicos que recién salían de la universidad, que son una especie de pasantes, y gente que está con la estructura vieja, que tiene, no sé, 58, 60, 62, y está esperando jubilarse. No tenemos edad media en las redacciones, por lo menos en la prensa escrita, porque la gente se va porque es insoportable. Muchos compañeros que nosotros tenemos una jornada reducida por el convenio colectivo, trabajamos 6 horas por día, y la gente usa la jornada reducida no para descansar o buscar mejores fondos, sino para salir a hacer Uber o Rappi a la noche. Así estamos.
En varias oportunidades el presidente se mostró violento, virulento, y atacó al periodismo. No sé si alguna vez con tanta apertura algún gobierno atacó tan directamente al periodismo. Pero sí, a viva voz y en primera persona. Digo, ¿te consta si por parte del gobierno alguna vez hubo algún pedido de desafección de algún periodista de algún medio?
A mí no me consta. Está la situación esta anómala de la jueza Michetti, que el presidente quiere no firmar su pliego porque es la cuñada de Hugo Algonadamón. Hay varias aristas. Presiones hay siempre. Hay intereses contrapuestos. A mí no me consta. Dicen que sí. Dicen que ha llamado en algún momento incluso a un dueño de los diarios más importantes a decirle, che, sacame a este de encima. Yo trabajo en Perfil y la pelea con el dueño de esta empresa es frontal, digamos, desde el día uno. Eso es base que no es una pelea clandestina, está a la vista de todo, arriba de la mesa. Hay algo que siempre hubo presiones, me parece, en todos los gobiernos, ahora ya está directamente a cara descubierta.
Sí, tampoco una pelea muy pareja, ¿no? Sobre todo si deja de tener vigencia el Estatuto del Periodista tampoco.
No, por supuesto, pero aparte, esa pelea, que lo que el presidente llama ensobrados, Yo no sé si hay insobrados o no hay insobrados. Ahí tiene la encuesta de Cipreva. 7 de caballeros llegan a fin de mes, no está los sobres ahí. Si está los sobres, no, a nosotros no nos llegan. Los que laburamos sinceramente de periodistas, y lo hacemos con honestidad y buscando fuentes y todo, no, seguimos curando por abajo de la línea de pobreza. Habrá una elite de 14, 15, 20, 30 figurones en términos de jaureche, digamos, que ya le decía figuras a los intelectuales, pero yo ahora son los nuevos intelectuales, son los periodistas los que forman la conciencia, digamos, de la clase obrera argentina, que sí, pues tendrán intereses cruzados, pauta oficial para sus blogs que no lee nadie, todo eso existe y es verdad. Lo que le puedo asegurar que el 80% de trabajadores de prensa, el 95%, como dice él, queremos vivir un sueldo, vivimos un sueldo y nos cuesta un huevo llegar a fin de mes.
Matías, te está escuchando Milei. ¿Qué le decís?
Y es difícil porque su estructura de pensamiento es difícil. Yo diría que desescale y que se fije bien a quién apunta, porque hay gente que hace periodismo. Las reglas democráticas son así: el periodismo está para cuestionar a los poderes de turno. No para ser condescendiente, digamos. Y que se fije, porque él con los empresarios medios se lleva bárbaro, porque eso de hecho fue un pacto con los empresarios medios, lo de derogar el estatuto de periodistas. Se lo pidieron Zahier y Mañeto. O sea que a pedido de ellos, que tanto odia el periodismo, pero no odia a los empresarios de medios. ¿Qué odia? Los trabajadores de prensa odia, porque los empresarios de medios le da concesiones permanentes. Por ejemplo, derogar el estatuto de periodista. Entonces, que se fije para dónde apunta, porque muchas de las que él considera operaciones, que yo no las considero operaciones, yo creo que son informaciones de compañeros que han investigado y todo, y documentado sus notas, vienen de esfera más alta del poder. Entonces, que se agarre con los empresarios de medios, es una cuestión de patrones, de patronales, de castas, digamos, porque él también es la casta ahora. Allá tanto que habla de la casta, con la casta se lleva bien, con la casta de los Ayer, los Mañeto, los Haddad de la vida se lleva perfecto. Nos jode la vida los laburantes, porque eso también es verdad. Nosotros, muchos compañeros les cuesta entender que ser periodista también es ser trabajador. Y eso es una clave que nosotros entiendo todo el tiempo militamos, intentamos concientizar respecto a eso. Nos cuesta un montón, porque esto es una profesión que nació liberal. Entonces hay que hacer un trabajo en términos de condición de sentido muy grande. Pero somos trabajadores, entonces la clase obrera es la rival de este gobierno. Todo lo que suena a clase obrera, ellos lo quieren horadar.
Matías, feliz Día del Periodista por allá.
Muchas gracias.
Fuerte abrazo y gracias por este contacto.
No, por favor, un abrazo a ustedes. Chau.
Matías Cardona, integrante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, de Cipreva, haciendo una breve reseña, un breve resumen, acerca de lo que implica hoy ser trabajador de prensa, ser periodista, en este avasallamiento permanente por parte del Gobierno Nacional.
Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas. RadioUNDAB.edu.ar.
Aruna,
Red Nacional de Radios Universitarias.
En una universidad hay que pensar, no para estar de acuerdo, sino para recrear la aventura del pensamiento. Todos deben de ser universitarios. Todos debieran de llegar a la universidad. Pero eso requiere que haya más justicia en nuestro mundo. Y el ser universitario no es sentarse en los bancos de la universidad, es enamorarse del conocimiento. Es otra historia.
La UNDAB cumple con la educación pública, la calidad educativa y el compromiso social. La UNDAB cumple 15 años.
No Tango Tan, un programa dedicado al tango y al carnaval.
Un programa de música de por acá, música de nuestra pertenencia, el tango, el carnaval, el Río de la Plata, la Cuenca del Plata.
No Tango Tan, todos los miércoles de 13 a 14 horas, le pone arrabal a tu mediodía por Radio UNDAB.
Latinoamérica sigue sin saldar la deuda que tiene consigo misma. El legado del caudillo oriental nos muestra los caminos que unen a los pueblos de la América hispánica. Yo soy Artigas, una novela de Lizzie Rodenas, la historia de Oberabá Caray, el señor que resplandece. Yo soy Artigas, de Lizzie Rodenas, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
No, tenemos que ir prácticamente, así que nos queda un repaso para los datos del tiempo con el legendario y nunca bien ponderado Diego Orcoyen. No sé si a usted le queda algo por decir, mi estimada
Hoy
Elena.
Hoy tenemos acto de colación.
Ah, de claro, hablemos de eso, acto de colación.
¿Es el número 51?
Quincuagésimo primero.
Bueno, muy bien, exactamente, me lo sacó de la boca. Ay, quincuagésimo primero.
No nada de la boca.
Graduados de enfermería universitaria, especialistas en envejecimiento activo, esto para vos, Hernán. Magíster en Educación Física y Deporte y técnicos universitarios en prótesis dentales.
Bueno. Todo el Departamento de Salud.
Todo el Departamento de Salud, perfecto. Hoy, entonces, a partir de las 6 de la tarde, nuevos graduados y graduadas de la Universidad Pública, nuevamente la UNDAB, poniendo la Argentina profesionales para que trabajen, para que, por supuesto, progresen y para que le aporten al país ese conocimiento que durante años han incorporado, y esas herramientas, en las aulas de la universidad. Hoy, 51º acto de colación, entonces, de la UNDAB. ¿Qué pasa con el tiempo?
Siempre que llovió,
me mojé.
Estamos mal. Siempre que llovió, paró.
¡Ah, paró!
No lo vamos a ver hoy. Quizás no lo veamos mañana, que va a seguir inestable. Incluso,
yo vengo mañana, ¿eh? Sí.
Ahí.
¿A quién no lo veo? ¿Vengo?
¿Acá?
Sí, no sé. ¿A dónde te quito?
Tiene que ir a Piñero, no me pongan nervioso.
Incluso no vamos a estar seguros el miércoles que hay alguna pequeña probabilidad de lluvia, pero sí, la mejora se va a ver reforzada el jueves. A partir del jueves y vamos a tener un buen fin de semana. Estable. Mira.
Está tan lejos el fin de semana. Está
mañana frescas, ¿cuánto? Días con temperaturas hasta 17 grados.
Sí.
Pero bueno, a bancarse el día de hoy de lluvia y tal vez mañana puede haber alguna
lluvia. Y el miércoles también me dijo. El miércoles
puede ser, va a estar inestable.
Usted nunca trae buena noticia, usted, Orcoyen.
Bueno.
Qué bárbaro. ¿Cuándo va a salir el sol?
Pregúnteme de economía entonces.
Bueno, claro, capaz que ahí.
Siempre que llovió paró. Gracias, Elena Calvín, por haber estado aquí con nosotros en el estudio.
No, muchas gracias.
Un placer. Orcoyen.
Hasta el lunes no.
¿Por qué?
Pues ¿qué feriado?
¿El lunes feriado?
O sea, que hasta el lunes, feriado, pero hasta el lunes.
¿En serio, feriado? ¿El lunes qué día es?
Sí, tenemos feriado. Sí.
¿Qué viene? ¿Junio? ¿20 de junio? Pero no cae el lunes.
Feriado por Güemes.
Ah, por Güemes, el 17. Ah, se adelanta.
Ay, qué alegría. 17 de junio. Mire, me dio una alegría.
El 17 pasa el 15, entonces. Está bien. Bueno, genial, entonces, nos vemos, nos escuchamos, este lunes no, el otro. Gracias, Orcoyen, por haber estado.
Igualmente.
Gracias, Federico Lorenzo, gracias, Matías Basualdo, gracias también a la gran Noelia George y Marcos Bralo, que estuvieron.
Mira que está vigilando ahí.
Está vigilando, ¿cómo? Todo el tiempo ahí mirando, y a ver qué dice. Te agarro, guarda. Está ahí vigilando. Así que, gracias a todos. Nosotros nos volvemos a encontrar en 15 días a través del aire de Radio UNDAB para hacer precisamente ADN UNDAB. Gracias por haber estado del otro lado. Chau. Es ADN.